A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Otro viernes más, rumbo a medianoche en punto, porque este programa empezamos a esta hora y seguimos hasta la hora de las brujas, la medianoche. Siempre con temas que sirven para, si les interesa, reflexionar, estudiar, analizar durante el fin de semana. Hoy estoy respondiendo a un pedido de varios oyentes que han escrito a mi WhatsApp, a mi Facebook. La pregunta que me hacen es si puedo hablar de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Porque por lo menos quienes nos escribieron dicen tener mucha confusión sobre la alquimia. Claro, lo primero para cualquiera de nosotros cuando nos dicen alquimia, lo primero que recordamos es la profesora, el profesor de química de la escuela secundaria, que cuando en las primeras clases nos decía: la alquimia fue la prehistoria de la química, la alquimia fueron algunos conocimientos que había en aquella época, sobre todo en la Edad Media, y después se fue desarrollando esta ciencia que es la química. Entonces nos quedó la idea de que la alquimia es algo así como los prolegómenos de lo que después devino en algo diferente, más importante, superior, si ustedes quieren, para el conocimiento humano, que es la química. Esto no es así. Desde ya les digo, esto no es así. La química es un recorrido y la alquimia es un recorrido totalmente distinto. La química se reduce a las cuestiones físicas, materiales, los elementos, las sustancias. La alquimia es algo mucho más profundo. Tan profundo que dio lugar a que uno de los grandes sabios del siglo XX, que fue Carl Gustav Jung, escribiera un voluminoso texto. Hoy he traído un ejemplar, ya vamos a ver algunas cosas, de Psicología y Alquimia, un voluminoso texto, Psicología y Alquimia, escrito por un médico psiquiatra, psicólogo, continuador, amplificador de la obra de Sigmund Freud, del psicoanálisis, de la psicología y el inconsciente, un estudioso también de la parapsicología, etcétera, pero que se dio cuenta que a través de la alquimia hay una cantidad de información que tiene que ver con la condición humana, con la conducta humana y sobre todo esa gran pregunta interior que es: ¿cuál es el sentido de mi vida? No de la vida en abstracto, de mi vida. Alquimia viene de alquemia, tierra negra. Miren a dónde me voy a tener que remontar, al río Nilo. Es un término que viene del egipcio faraónico, miles de años atrás. Tierra negra, ¿por qué? Porque era ese extraño fenómeno, extraño en aquellos tiempos para el pueblo que no tenía conocimientos de geología y justamente de física y de química, por el cual crecía el río Nilo y dejaba una tierra negra, el limo, que se podía plantar y era totalmente fértil. Sin las crecientes del Nilo, el pueblo egipcio no se hubiera podido alimentar. No podría haber podido alimentar a sus animales que criaba para alimentarse o para tracción. Entonces, había algo como mágico en el pensamiento, sin conocimientos científicos, del pueblo, no de los sacerdotes, no del faraón, que estaban muy bien informados de lo que pasaba. Y de ahí viene entonces alquimia, tierra negra, algo que transmuta. Transmuta tiene que ver con el cambio repentino, no es un proceso. La transmutación es hasta ahora era tal cosa y ahora me volví tal otra. Es tan amplio el tema de la alquimia que me preparé un trabajito que les voy a ir leyendo a lo largo del programa. ¿Qué es realmente la alquimia? Me pregunté. Y digo, la esencia alquímica puede definirse con una frase que está escrita en el Zohar. El Zohar dice, el oro supremo es el que brilla y reluce en los ojos, y quien se une a él, cuando viene al mundo inferior, lo esconde dentro de sí, y por eso también es el oro escondido. El oro de la tierra es el oro inferior y es el más fácil de percibir. Fíjense que se está refiriendo a dos conceptos de oro distintos. El oro de la tierra es el oro inferior y es el más fácil de percibir. El oro que se saca de las minas y se hace, acuña las monedas de oro, los lingotes de oro. No. No se está refiriendo a ese oro. Se está refiriendo a un oro que viene del mundo inferior, entendiendo inferior por interior, y que se esconde dentro de uno mismo. Al respecto, bien, lo señalaba recién, recuerda Carl Gustav Jung, que ya los mismos maestros de la alquimia aclaraban que el oro alquímico no es el oro vulgar. Aurum nostrum, aurum non vulgi. Y esto lo decían los alquimistas hace siglos, plena Edad Media. Aurum nostrum, aurum non vulgi. El oro nuestro no es el oro vulgar. Por eso muchos alquimistas fueron perseguidos, encarcelados por reyes, señores feudales, porque creían que la labor del alquimista era tomar una cantidad del mineral plomo y transformarlo en oro. Entonces, obviamente, los reyes, los señores feudales decían, esto es una maravilla. O este hombre me da esos conocimientos porque yo le pago y trabaja para mí, o se niega eso, lo encarcelo y lo obligo a hacer esta tarea. Sin haber escuchado y prestado atención al aurum nostrum, aurum non vulgi. El oro nuestro no es el oro vulgar. Están hablando de otro oro. Lo que no quita, que también es cierto, que el alquimista, para realizar lo que se llama la obra con O mayúscula, ya vamos a ver qué es la obra enseguida, esa obra con O mayúscula, tenía que hacer una serie de trabajos que hoy diríamos químicos, con alambiques, retortas, como las que hay en un laboratorio de química. Pero al hacer eso, hacía el ejercicio de concentración, concentraba su mente en esa tarea externa para poder hacer su transformación interna, el oro que verdaderamente buscaba. Hay quienes se preguntan si realmente los alquimistas consiguieron de un material innoble, en conceptos alquímicos, como el plomo, transformarlo en oro. Se preguntan esto. Bueno, posiblemente lo hayan logrado, como lo señalaba Jacques Vergier y Lewis Powers en sus libros, empezando por El retorno de los brujos, como lo señala en algún lugar Carl Gustav Jung, posiblemente hayan logrado eso de transmutar el plomo en oro. Pero esa no era la búsqueda. La búsqueda era una transmutación interna. ¿Qué significa transmutación interna? Verdaderamente convertirse en uno mismo. Lo señala Jung acá en su libro Psicología y Alquimia. Dice que en la filosofía meditativa el filósofo Dorneo escribe: jamás harás lo uno de otras cosas, si primero no eres tú mismo. Entonces agrega Jung, sea cualquiera lo que el alquimista quiera decir al hablar de uno, se refiere con ello al sujeto, a la persona, cuya unidad califica de condición sine qua non para llevar término completo la obra. Repito esta frase porque parece sacada de un curso de control mental, pero tiene siglos. Jamás harás lo uno de otras cosas, o sea, la unificación de los opuestos, si primero no eres uno tú mismo. Miren qué enseñanza para la vida actual, tan despedazada. Qué momento especial, importante, el que está señalando Dorneo en sus meditaciones filosóficas. Yo no puedo integrarme a los demás de manera armónica si primero no estoy integrado. Y para poder integrarme, tengo que darme permiso, integrarme yo a mí mismo, tengo que darme permiso a un trabajo interior de reflexión, de meditación. Hoy en siglo XXI diríamos incluyendo un trabajo psicológico con el psicólogo que nos hace de espejo para poder indagar en mis profundidades, en lo que está allí reprimido, censurado, en el psiquismo inconsciente. El alquimista buscaba traer a la conciencia eso, al conocimiento, a su comprensión, indagando a través del trabajo externo, más químico, para que se produzca lo interno, lo alquímico. Sigo con lo que escribí. El origen de la palabra alquimia es incierto. Usualmente se afirma que proviene de la expresión árabe al-quimiya o al-quimiya, o bien que estaría formando el artículo al de la palabra griega kumeia, que significa echar juntos o verter juntos, lo que también se puede traducir como alear, de donde viene un término que seguimos usando en la actualidad, que es aleatorio. Pero como les dije, ocurre que también podría originarse en el término, y yo soy de los que están en esa línea, en el término egipcio kumé, que como les expliqué se traduce como tierra negra. Plutarco, en su obra, aclara esto. Dice: en Egipto, cuya tierra es negra en extremos, ellos, los egipcios, la llaman Kemia. Hago una pausa para decir, no es muy difícil darse cuenta que de la expresión Kemia a química hay un solo paso. La tierra negra puede referirse igualmente a la evocación del caos con C mayúscula, nombre propio, de donde surge el cosmos, que es el orden universal, surgido de la creación. En la creación hay un orden, creación con C mayúscula. También puede hacer referencia en lenguaje esotérico al deslumbramiento enceguecedor que provoca reconocer al alma sus limitaciones y sacrificio al comenzar a actuar dentro de la materia de la persona humana. Acordémonos que sacrificio no hay que vivirlo como una cosa de dolor, no es un sufrimiento. Sacrificio es un término castellano que viene de la contracción de dos palabras latinas, sacro oficio. O sea, cuando hablamos de un sacrificio, estamos hablando de que se está haciendo algo sacro, algo trascendente, algo que busca un conocimiento superior, supremo. Vamos a hacer la primera pausa del programa y continuamos. Estamos hablando de qué es la alquimia.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Continuamos rumbo a medianoche en punto. Hoy estamos hablando de qué es la alquimia. Vuelvo al libro Psicología y Alquimia de Carl Gustav Jung. Les voy a mostrar algunas, para quienes nos siguen también en televisión, algunas imágenes que incluye el libro de temas alquímicos. Muy interesante la simbología alquímica, porque toda esta simbología alquímica, círculos, cuadrados, cruces, posiciones de astros, todo esto tiene que ver el maestro alquimista enseñando a sus alumnos, a sus discípulos. Todo esto tiene que ver con una búsqueda, que es la búsqueda clave de la alquimia, quiero insistir en esto. Y varios investigadores, también en su momento Carl Gustav Jung lo dice, la química es la alquimia sin alma. La química que conocemos hoy, que se estudia en la universidad, voy a hacerme este análisis de sangre, es un análisis químico que me hacen. Bien, todo eso es la parte externa. En la alquimia eso se tenía en cuenta y quizás con profundidades notables, como explicaba yo hace un rato. ¿Es posible transmutar un elemento como el plomo y convertirlo en oro? ¿Es posible en el mundo externo que yo tenga algo que no es valioso y lo transformo en algo valioso, con lo que puedo negociar, utilizar trabajo mercantil? Claro, como los alquimistas no buscaban eso en particular, han quedado pocos datos al respecto. Se habla de algunos famosos alquimistas que se habrían convertido en gente muy adinerada, pero forma parte más de la leyenda que de lo que se puede constatar históricamente o documentalmente. Lo que sí le interesaba al alquimista era la obra, que señalé en el párrafo anterior antes de la pausa, y les dije que iba a adentrarme en eso. La obra es precisamente que yo pueda convertir a mi persona en una obra con O mayúsculo, un nombre propio. ¿Qué es, para decirlo en términos simples, qué sería esa obra? Que yo me convierta en único e irrepetible, que yo no sea copia de otros, que yo no sea el efecto que otros produjeron en mí, sino al revés, que yo me convierta en ese que sale de dentro de mí, ese que hay en mí, ese que yo puedo saber, pero aún no conocer. El conocimiento tiene que ver con la conciencia, pero el saber es una intuición, algo que tengo esta idea, esta sospecha, pero no puedo constatarlo. Claro, la vida de los alquimistas, y aún de los de anterior a que se llamaran alquimistas, era una vida aislada en general. Era la vida de gente que vivía en los monasterios, en las escuelas de sabiduría, las escuelas iniciáticas tantas que hubo en Egipto, en Grecia, en Roma. En Egipto siempre viene a nuestra memoria el templo de Sais, que según el filósofo griego Platón, el conocimiento que él trae de la Atlántida, porque es la única referencia que hay de la Atlántida, viene de una información que le dieron a otro filósofo de confianza de él, Solón, los sacerdotes del templo de Sais, es decir, los maestros del templo de Sais. Nos están llegando mensajes de WhatsApp. Sí, les recuerdo, lo que quieran hacer preguntas, darnos temas para que tratemos aquí en Confines del Conocimiento, escriban a mi WhatsApp, la WhatsApp del doctor Antonio Las Heras, 11 49 49 28 50, 11 49 49 28 50. Como tenemos oyentes de distintas partes del mundo y les agradecemos que participen, que dejan sus mensajes, para quienes nos escriben de fuera de la Argentina, el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. Les repito, 54 9 11 49 49 28 50. Y a quienes les interesen todas estas investigaciones que estamos haciendo, nuestros viajes, nuestras exploraciones, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, toda esa información está visitando mi página web, que es www.antoniolaseras.com. Visiten antoniolaseras.com, ahí está toda la información, incluyendo mi mail y otras formas de comunicación directa conmigo. Y mientras tanto, el WhatsApp, 11 49 49 28 50. La obra, pero algunos alquimistas hablaban de la gran obra. La gran obra ya es un paso, no desconozco si utilizar la palabra superior o integrador, me gusta más el término integrador, porque la obra es cuando yo me convierto en único irrepetible. Es decir, soy absolutamente auténtico. Soy capaz de mostrarme a mí mismo, porque eso se trata, la unidad de la que hablábamos antes, se trata de que yo sea capaz de mostrarme a mí mismo, de conocerme a mí mismo. Pero la gran obra es cuando el alquimista consigue integrarse al orden cósmico, al orden universal, a la gran arquitectura universal. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? De la profundidad que estamos hablando. La persona logra entender cuál es su rol y función, ya no en sí mismo, en el planeta Tierra, con sus congéneres, sino cuál es su rol y función en la gran arquitectura universal. Es grandioso. Pero claro, eso es la gran obra. La obra en sí, para con uno mismo, como les decía, es una tarea compleja para hacer hoy en día, en esta humanidad que vivimos, porque requiere mucho tiempo para uno mismo, para el trabajo interior, para la meditación, para la reflexión, para el diálogo con otros que estén en la misma búsqueda, tiempo de aislamiento, de soledad, de una soledad enriquecedora, para que se pueda dar esa transmutación. Voy a seguir con mi texto. Hoy por hoy, ya en pleno siglo XXI, el ámbito del cientificismo materialista define despectivamente a la alquimia como, y cito, el arte quimérico de la transmutación de los metales. El arte quimérico quiere decir una búsqueda de lo imposible, una quimera, una búsqueda frustrante. Esa es la definición actual de alquimia. El que hizo esta definición no entendió absolutamente nada de qué es la alquimia, se dejó llevar por lo superficial, no estudió, no investigó lo suficiente, agregando que la alquimia se ocupó en vano de descubrir la piedra filosofal para obtener el oro desde la inmundicia, o sea, lo innoble se convierte en noble, y dar con el elixir de la larga vida, aunque admite que haya sido un rudimento y base de la química actual. Esta pobre definición es el resultado de no haber comprendido el verdadero propósito de la alquimia, que es el orden de lo trascendente. Se trata de la transformación espiritual del alquimista a través de los rituales de transmutación de elementos externos. Le repito esto porque es clave. La alquimia es la transformación espiritual, o la alquimia es la herramienta para lograr la transformación espiritual del alquimista a través de los rituales de transformación de elementos externos. Yo produzco cambios en mi trabajo químico y eso, que es lo externo, produce cambios en mí. Esto que estamos hablando es el principio sostenido en la más rancia tradición hermética. Y les voy a leer una afirmación atribuida a Hermes Trismegisto, a Hermes el tres veces grande. Lo que es arriba es como lo que es abajo, lo que es afuera es como lo que está adentro. Esto está atribuido a Hermes Trismegisto. Hermes el tres veces grande es el mismo, es el dios griego que en los romanos es Mercurio y que en realidad es el dios Tot de los egipcios. Los griegos y los romanos tomaron una cantidad de mitología, teología de los egipcios y la hicieron propia. Pero esto que dice Hermes Trismegisto, de lo que es arriba es como lo que es abajo, lo que es afuera es como lo que es adentro, es una realidad tan evidente. Cada uno de nosotros, en sus conductas, en sus actitudes, es el desarrollo, es el resultado del desarrollo que ha podido hacer internamente. La evolución psicológica de uno, la evolución espiritual de uno, o la no evolución, genera las conductas que después uno hace en la vida cotidiana. Imposible discutir que lo que es afuera es como lo que está dentro y lo que está dentro es como lo que está afuera. Vamos a hacer otra pausa para seguir reflexionando. Vamos hasta medianoche en punto. Estamos hablando de qué es la alquimia.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Acá sigo hojeando este extraordinario libro de Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia. Cómo Jung comprendió la importancia de la alquimia para explicar tantas cosas psicológicas. Yo tengo un libro del que soy autor, agotado hace tiempo, escrito en 2006. Alquimia, historia, rituales y fórmulas. Agotado hace tiempo. Pero de acá voy a sacar alguna información. Hablábamos de, precisamente, las búsquedas del alquimista. Yo escribo en este libro hoy agotado, por eso se los leo desde aquí. El alquimista perseguía tres metas fundamentales. La primera era la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de la cual todos los metales podían ser transmutados en oro. En segundo lugar, el descubrimiento de la panacea universal, o elixir de la larga vida, que permitiría curar todas las enfermedades, prolongando la vida indefinidamente al evitar la corrupción de la materia. Por último, la concreción de la gran obra, de lo que hablábamos hace un ratito, cuyo objetivo era provocar en el alquimista un estado superior de existencia, poniéndolo en una situación de armonía frente al universo todo. Claro, cuando uno comprende cuál es el rol y función por el cual uno está para en determinado lugar y momento, la armonía surge de manera natural. Los adeptos a la alquimia establecen un paralelismo entre el proceso de transmutación y la transformación del operador, o sea, del alquimista, así como sus operaciones alquímicas. Las fases repercuten en el alquimista, pues éste pasa por ellas en el orden interno hasta llegar, en última instancia, a convertirse en un elemento trascendente. Es decir, que se trasciende a sí mismo, trasciende la condición humana para pasar a ser eso que forma parte de la gran arquitectura universal. Cuando el alquimista culmina las fases y operaciones alquímicas, queda convertido en lo que se llama un adepto, puesto que se ha transformado, uniéndose a la gran arquitectura universal y teniendo además la chispa divina activa y plena en sí mismo, se convierte en un verdadero creador. Ya no es un creador de ciencias, artes, letras, técnica, sino un creador trascendente, un creador cósmico. Hasta es difícil hacerse la idea de lo que estamos hablando. Angelicus Silesius, poeta y místico alemán, afirma: el plomo se cambia en oro. El azar se disipa cuando, con Dios, soy cambiado por Dios en Dios. Para no hacer de esto una cuestión creencial, saquen la palabra Dios y pongan la creación, la gran arquitectura universal, las leyes que rigen el universo. Cuando yo puedo asimilarme a esas grandes leyes que rigen el universo, yo me he transformado. He superado la limitación de la condición humana. Ahora viene la pregunta: ¿y en qué me transformé? Eso es un enigma. Pero los humanos podemos, y ha habido algunos humanos que pudieron. La realización de la gran obra. Le voy a leer esta otra parte. Siendo que la alquimia puede definirse como el arte de las transformaciones del alma, acá damos otra definición de alquimia, el arte de las transformaciones del alma, de vuelta vamos a lo interno. Hemos de decir también que precisamente esto es a lo que los alquimistas se refieren con la gran obra. En la alquimia occidental, los elementos de la gran obra en principio son azufre, mercurio y sal. El azufre simboliza el alma, el mercurio el espíritu y la sal el cuerpo físico. El azufre además simboliza lo fijo, lo estable y lo masculino. El mercurio también simboliza lo fluido, lo dinámico, lo femenino y lo dual. Y la sal es el moderador y estabilizador de ambas tendencias. Pero me detengo acá por algo que me interesa señalar. Repito, el azufre simboliza el alma, el mercurio el espíritu y la sal el cuerpo físico. Observen con claridad cómo nos están diferenciando el alma del espíritu. Y además, casi voy a repetir el título de una película que anda ahí en boga, los tres elementos, porque está lo espiritual, el alma y lo material. Ese número tres lo van a encontrar en todos lados, en la mitología, en las creencias, en las religiones tradicionales. Siempre es tres. Porque tres es el primer número perfecto. El número uno es la unidad, la totalidad. Ahí está todo en potencia, lo que tal vez alguna vez pase. Para decirlo en términos de los astrofísicos, sería antes del Big Bang. Está el número uno, todo ahí. El número dos ya es tensión para que se genere una actividad, dos, pero se necesita el número tres, tres elementos para empezar a trabajar en armonía. Cuatro es la materia, el número cuatro es la materia, es lo material, pero tres es la armonía. Por eso ustedes van a encontrar algunos números, sumas, multiplicaciones, múltiplos, que aparecen en nuestra vida cotidiana y que curiosamente, digo curiosamente de manera irónica, por supuesto, integran el 3 más el 4, el 3 y el 4, voy a decir en principio, el 3 y el 4, porque 3 es lo espiritual que genera el movimiento y 4 es la materia, que es lo que va a ser trabajado, amalgamado. El primer 7 lo encuentran en la semana, los 7 días de la semana. Y 3 por 4, 12, los 12 meses del año. Pero a su vez, el día tiene 24 horas, o sea, 2 veces 12. ¿Se habían puesto a reflexionar sobre esto, a pensar por qué? Porque esto no es por casualidad. En realidad las casualidades no existen, como decía Leibniz. Casualidad es el rótulo que damos a todas aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Decimos casualidad. No hay casualidades, todo tiene una causa, todo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que hay que indagar en profundidad. Nosotros vivimos una cultura milenaria que ha sido construida en base al 3 y al 4, porque es la integración de los opuestos, lo espiritual y la materia física, perceptible. Y lo otro es lo imperceptible. Pero les decía, fíjense qué interesante que el alquimista advirtiera los tres elementos y diga, una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. No son sinónimos. El alma es lo que hace que yo esté vivo, que yo sea creador. El alma es, siguiendo a Platón, lo que va a continuar después que yo desencarne, es decir, que pierda el fardo de carne. El tercer elemento, la materia. Pero entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es aquello que me permite integrar, comunicarme con la gran arquitectura universal y descubrir, sacar el cobertor, descubrir, sacar la cobertura, cuáles son mis roles y funciones en la gran arquitectura universal. Por eso lo espiritual tiene que ver con lo trascendente. Lo espiritual no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene materia, pero exige una comunicación directa. No puedo tener un intermediario que la haga por mí. El intermediario puede indagar sobre él mismo. Y de vuelta, todo esto requiere tiempo, dedicación, meditación, reflexiones, diálogos con aquellos que hablan el mismo idioma, todo eso que el materialismo consumista nos fue quitando, si uno no está dispuesto a dar la batalla, por supuesto. Si uno está dispuesto a dar la batalla, justamente empieza a convertirse en único e irrepetible, que de eso se trata. Vamos a hacer otra pausa y seguimos hablando de qué es la alquimia rumbo a medianoche en punto.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Ya que mencionábamos en la tanda la Feria del Libro, que termina este fin de semana, el lunes, última jornada de la feria. Quiero agradecer al editor Eduardo Montejopia, que nos ha obsequiado varios ejemplares de Diario de los Poetas. Esto sí que es realmente alquímico, porque es la única publicación que conozco que sigue publicando poesía. Diario de los Poetas, ahí hay un poema de Carlos Penelas, estoy muy agradecido, han publicado también un poema de mi autoría. Así que esto se presentó el lunes pasado a las 4 de la tarde. Vean, día lunes, día hábil, 4 de la tarde, no es el horario más adecuado quizá, y sin embargo la sala a pleno, quedó gente de pie. Una alegría darse cuenta cómo todavía la poesía convoca, sigue convocando, no importa que le vayan dejando ahí un costado mentira, sigue convocando. Así que Diario de los Poetas, de la editorial 3+1, cuyo titular es el escritor, nos ha acompañado en alguno de los programas que hacemos aquí en Radio Cultura, el escritor Eduardo Montejopia, agradecidísimo. Y agradecidísimo también a los WhatsApps que nos están llegando. Les recuerdo, con sus mensajes, sus preguntas, lo que quieran comunicarse aquí al programa, escriban a mi WhatsApp, al WhatsApp del doctor Antonio Laseras, que es 11-49-49-28-50. 11-49-49-28-50. Mi página web, donde van a encontrar toda la información que necesiten, es www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com están las expediciones que estamos haciendo, las que hemos hecho, las investigaciones, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, mi email, las redes sociales, que estoy en todas las redes sociales, todo lo encuentran ahí en antoniolaseras.com. Súmense y continuemos con esta tarea de esclarecernos, de reflexionar, de tener tiempo para nosotros mismos, como esta hora de Confines del Conocimiento. Estamos hablando de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Y decíamos, principio sostenido en la más rancia tradición hermética. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Lo que es afuera es como lo que es adentro. Afirmación atribuida a Hermes Trismegisto. Hermes el tres veces grande, el tres de vuelta, porque destaca lo espiritual. Lo referente al proceso metalúrgico, que se habla tanto de la alquimia, fue solo una simbolización de orden práctico. Referencias externas para el verdadero tesoro precioso perseguido, que era la obtención de un proceso interno de transmutación, el logro del máximo desarrollo espiritual posible, tal que pusiera al ser humano en completa armonía con el Creador. Esta es otra forma de mencionar la búsqueda del alquimista. De vuelta tiene que ver con lo interno y con la gran arquitectura universal. Es cierto que la alquimia puede ser considerada como la precursora de la química moderna, antes de que fuera formulado lo que se conoce como método científico. Obviamente, aparatos como el alambique y técnicas como la destilación fueron hallazgos de los alquimistas hasta que se convirtieron en algo de uso cotidiano. También está en su haber el hallazgo de nuevas sustancias que hicieron los alquimistas todo esto, como el aceite de vitriolo. El aceite de vitriolo es lo que hoy conocemos como ácido sulfúrico. Eso fue un hallazgo de los alquimistas, ácido sulfúrico. El agua regia, el agua fuerte es el ácido nítrico, también hallazgo de los alquimistas. El amoníaco, también hallazgo de los alquimistas, entre otras. Pero claro, la realidad es que la química moderna, lo que toma de la alquimia son apenas aquellos conocimientos que escaparon del secreto. Es decir, lo poco que fue accesible al mundo profano. Utilizo el término mundo profano porque profanus, es decir, el que está delante del templo, el que no pudo ingresar. Entonces uso ese término que viene de las sociedades iniciáticas. Eso fue lo que los científicos de aquella época pudieron tomar de la alquimia. Ah, claro, mezclando esto con esto, ácido nítrico, mezclando esto con esto, tal cosa, utilizando las retortas para esto, los alambiques, sí. Pero pensándolo en términos externos, químicos, no en cómo esto me sirve para mi desarrollo y mi armonía personal. Mencioné antes también la búsqueda de la piedra filosofal, de la fuente o las aguas de la eterna juventud. Ustedes me podrán decir, pero doctor Las Heras, ¿esa era búsqueda real de los alquimistas? Buena pregunta. Porque yo tengo la sospecha de que esa era la búsqueda de los que nunca se metieron en la alquimia, pero que les interesaban los beneficios mundanos de la vida común. Entonces, ¿qué mejor que encontrar un agua que fuera tal que me cura, me mantiene curado de cualquier enfermedad, y que puedo elegir cuánto tiempo quiero vivir, vivo lo que se me da la gana? O la piedra filosofal, que de filosófica nada tenía. Era la piedra filosofal, era transformar una cantidad de material inmundo, plomo, por ejemplo, lo convertí en oro, y ahora salgo feliz y contento por Europa de aquellos siglos a gastar mi dinero, a vivir bien, comprarme un castillo, poner 20 sirvientes a mi cargo. Pero yo tengo la sospecha, digo sospecha porque no tengo la certeza, pero yo tengo la sospecha de que esto era el deseo de los que vieron la alquimia desde afuera, o que se metieron en la alquimia con esa intención, y por eso después quedaron a un costado del camino, pues no pudieron comprender. Pero sí quedó en el deseo, para seguirlo a Carl Gustav Jung, yo diría un deseo arquetípico, de si puedo ser inmortal con estas fórmulas, qué maravilla. Si puedo tener un sistema que transforma, transmuta lo innoble en noble y tengo 20 kilos de oro, qué maravilla. Pero dudo que esa sea la búsqueda que tuvo el alquimista, el verdadero alquimista. En todo caso, son expresiones que usaban los alquimistas para que no entendieran los profanos, es decir, aquellos que no estaban en el tema. Sigo con el trabajito que escribí. Los adeptos a la alquimia establecen un paralelismo entre el proceso de transmutación y la transformación tanto del operador, o sea, del alquimista, así como sus realizaciones alquímicas. Las fases repercuten en el alquimista, ya que pasa por ellas en el orden interno, hasta llegar en última instancia a convertirse en ese ser que ya está en el cosmos. Cuando el alquimista culmina las fases y operaciones alquímicas, queda, como ya dije, convertido en un adepto, puesto que ha hecho su transformación completa y ahora está activa en él esa chispa plena en sí mismo de la creatividad. Ya es creador. Jonathan Shefford, nacido en 1624, desencarnó en 1677, más conocido por su seudónimo Angelo Silesius, fue un poeta, teólogo, médico alemán, autor de epigramas representativos de la literatura barroca y del misticismo centroeuropeo. Afirma Angelo Silesius: el plomo se cambia en oro. El azar se disipa cuando, con Dios, soy cambiado por Dios en Dios. Siendo que la alquimia puede definirse como el arte de las transformaciones del alma, hemos de decir también que precisamente esto es lo que los alquimistas llamaron la gran obra, entendiendo por tal a una creación que trasciende los límites del tiempo, del espacio y del universo mismo, lo cual solo se logra con lo espiritual. Nos decía un maestro nuestro de la Universidad de Salvador, el sacerdote jesuita licenciado en filosofía Enrique Novillo Paulí, ¿cómo se define algo que trasciende el tiempo, la distancia y la materia? ¿Cómo se define algo que no, el tiempo, la distancia y la materia no son límites? El espíritu, es el espíritu. Y nosotros tenemos ese espíritu. Y tenemos que descubrirlo. Sigo. Siendo que la alquimia puede definirse como el arte de las transformaciones del alma, hemos de decir también que precisamente esto es lo que los alquimistas llamaron la gran obra, entendiendo por tal a una creación, pero una creación en mí mismo, que trasciende los límites del tiempo, el espacio y el universo mismo. ¿Cómo concebir un humano así? Sin las limitaciones del tiempo, el espacio y la materia. En la alquimia occidental, los elementos esenciales y básicos de la gran obra, en principio, como dijimos, son el azufre, el mercurio y la sal. El azal, como dijimos, simboliza el cuerpo físico, el azufre el alma y el mercurio el espíritu. Pero todo esto el alquimista lo trabaja en su laboratorio. Laboratorio es laboratorio, es el lugar de trabajo, el labor. Por ejemplo, el atanor, como horno de fusión, simboliza el cuerpo mismo del operador, o sea, el alquimista, mientras que el crisol, allí donde se ponen las sustancias, hace las veces de embrión. El embrión, donde va a surgir un ser nuevo. Pero el ser nuevo no va a ser externo, va a ser el en sí mismo. Cuando se completan las fases y las operaciones alquímicas, surge lo que se llama la sal de los filósofos, con mayúsculas, sal de los filósofos, que aparece como unión de los opuestos, siendo entonces cuando el alquimista queda convertido en adepto. Al transformarse en este adepto, surge la unión armónica de los opuestos, la unión armónica de los opuestos. Para el alquimista no había ninguna razón para separar la dimensión material de la interpretativa, la simbólica o la filosófica. Al contrario, había que integrar, obvio. Tal como sucedía desde los tiempos pitagóricos, aún antes, lo dije hace un rato, en las escuelas esotéricas egipcias, la idea de una física desprovista de contenidos metafísicos era impensable porque se la consideraba parcial e incompleta. Y es que es parcial e incompleta. Donde está lo físico y no está lo trascendente, hay una incompletud que genera malestar, frustración, con todos los problemas que conocemos. Lo mismo se entendía que toda metafísica debía incluir la manifestación física. ¿Advierten? La integración. No, más o menos, no, la integración armónica de los opuestos. Es por esto que los procesos y símbolos alquímicos tuvieron un significado interno referido al desarrollo espiritual del maestro alquimista como un significado material conectado a la transformación física de la materia. Digo, esbozos de esta última fase es lo que se utiliza en la moderna química como sustento de su conformación, pero los esbozos de esta última parte, la transformación física de la materia. La transmutación de los metales básicos en oro simboliza el esfuerzo hacia la perfección, la búsqueda a mayores posibilidades de evolución en la propia existencia del alquimista. La transmutación de los metales básicos en oro implica que existía la convicción de que todo el universo, el cosmos todo, tiende a un estado de perfección. Y el oro, debido a su inmunidad en la descomposición, se consideraba la más perfecta de las sustancias. Por eso los alquimistas hablaban de eso, pero es un lenguaje simbólico. Intentando transmutar metales básicos en oro, los alquimistas estaban intentando ayudar al universo a realizar su obra. Una simple deducción había llevado a pensar desde muy antiguo que una vez logrado develar el secreto de la inmutabilidad del oro, tal conocimiento proporcionaría la clave para prevenir tanto las enfermedades como la decadencia orgánica. El elixir de la eterna juventud. Bueno, precisamente algo que hoy la ciencia del siglo XXI sigue trabajando. Pero cuando los alquimistas hablaban de ese estado de bienestar, de salud física, entonces también de salud psíquica y social, a lo que se estaban refiriendo es a dejarnos este legado. Si uno puede hacer su transformación interna, si uno se atreve a hacer su transformación interna, uno encuentra un estado tal de plenitud y de armonía donde lo que conocemos como las enfermedades físicas se disuelve, porque las enfermedades son psicosomáticas. Por eso nadie habla de enfermedades somatopsíquicas. Nadie habla de una enfermedad, tuve esto en el cuerpo que me afectó lo psíquico. No existe el término enfermedades somatopsíquicas. Lo que existe es el término enfermedades psicosomáticas. El cuerpo es el campo de batalla de la mente. Y esto los alquimistas lo tuvieron claro, y mucho antes de ello, en las escuelas de sabiduría, en las escuelas iniciáticas, hace miles de años. Entonces, si yo hago ese trabajo espiritual, ese trabajo meditativo, ese trabajo interno, me descubro, saco los contenidos que están en lo inconsciente, los traigo a la conciencia, tomo conciencia de ellos, los conozco y me hago cargo de ellos, ahí está el trabajo alquímico. Ese es el trabajo en el que acabo de transmutar el plomo en oro, pero no en lo externo, en mi persona. Ahí me transformo, ahí soy el adepto. Entonces empiezo a llevar adelante mi vida de una manera donde las cosas se resuelven, donde concreto mis deseos positivos de vida, pero porque estoy siendo uno. Uno es integración. Y estoy poniendo en acto todas mis capacidades. Es un desafío, es el desafío que hacían los alquimistas. Así que les dejo el tema, estamos llegando casi a medianoche en punto ya, a la hora de las brujas, así que les dejo el tema para reflexionar. Nosotros volvemos aquí por Radio Cultura, viernes que viene, 23 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo, hasta la semana que viene, buen fin de semana.
Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras.